Tell me, boy, do you have room in your heart for the computer boom?
Hola amigos espectrumeros, bienvenidos a un nuevo microdrive de El Mundo del Spectrum Podcast. Hace muchos años, con la popularización de Internet, llegó a mis oídos la existencia de un programa de radio llamado El Vicio del Silicio. Sí que es cierto que me sonaba el nombre y de haberlo visto en algún sitio, pero nunca lo había escuchado. Se trataba de un programa emitido en la SER del País Vasco y, así como Sábado Chip sí que lo había escuchado y sí que lo conocía, tenía mucha curiosidad por este vicio del silicio. Ahora, otros tantos años después, podemos compartir con vosotros un programa de El Vicio del Silicio. Podréis observar la calidad de este programa, la calidad del audio, la calidad del sonido, la calidad de la música seleccionada. Es simplemente genial. Pronto compartiremos con vosotros un montón de estos programas, pero de momento en este microdrive queremos que escuchéis la gran calidad de este audio, porque el 6x01 de El Mundo del Spectrum Podcast va a girar en torno a este vicio del silicio. No os contamos nada más, ya falta muy poquito para estrenar la temporada. Lamentamos el retraso en el estreno, pero veréis que merecerá mucho la pena. Bueno, ha llegado el momento de que escuchéis este audio que es un viaje en el tiempo. Disfrutadlo.
Grabación del Vicio del Silicio, número 23, correspondiente al día 9 de abril de 1987. Buenas noches, bienvenidos queridos amantes de la informática. Comenzamos el Silicio número 23, un programa con una importante novedad para algunos de nuestros oyentes, sobre todo para aquellos que nos han enviado algún recado en nuestro contestador automático. Desde el jueves pasado, día en que dimos el número por primera vez, no ha parado de sonar. Se han dejado recados de todo tipo, desde señoras que vendían, pues, cocinas eléctricas, hasta chicos que se enfadaban con el contestador automático, con el robotito que tenemos puesto porque no les contestaba después de dejar el mensaje. O una nena que imitaba al hablar, la forma de hablar de un robot. Y por supuesto también llamadas de las que, del tipo de las que esperábamos, de las serias, por decirlo de alguna manera. Más de 30 mensajes entre Mercabits y suscripciones del club de usuarios nos hace pensar en que hemos acertado con este nuevo servicio. A propósito de Mercabits, luego escucharemos algunos con la propia voz de quienes nos han llamado. Ya dijimos la semana pasada que todos los que deseen dejar su recado y que este sea emitido tal como lo recibimos en la cinta del contestador, nos lo indicarán así al final de mensaje. O mejor todavía, vamos a suponer que todos los que nos llamen quieren oír su voz por la radio. Los que no quieran que así sea son los que nos tienen que indicarlo. Es decir, si al dejar un Mercabit en el contestador pasas totalmente de que pongamos tu propia voz, nos lo dices al terminar el mensaje. Algo así como, no quiero que mi voz salga por la radio y ya está. En tal caso seríamos nosotros quienes leeríamos el Mercabit como se hace normalmente. También es muy importante que digáis el mensaje con claridad, después de escuchar la señal, puesto que en algunos casos no hemos recibido el principio de la comunicación. Es conveniente, por otra parte, que siempre dejéis un número de teléfono al que llamaros. De esta forma, podemos ponernos en contacto con vosotros por si faltara algún dato. Música de John Lennon y Paul McCartney, música de los Beatles que nos acompañará en este silicio número 23. Y comenzamos ya la parte central con una información que nos lee Juan Carlos de Rojo sobre diversos elementos para el ordenador QL.
La empresa catalana QL Hat, que dispone de un impresionante catálogo de software para el QL, distribuirá en fechas próximas los teclados de Shawn y ABC Electronic. El primero es una copia del original, pero esta vez con teclas mecánicas de verdad y en principio será importado en la versión inglesa, que posteriormente se transformará a la española. En lo referente al segundo, es un teclado del tipo IBM XT que junto con un pequeño interface enchufado en el segundo microprocesador podrá ser conectado al QL. La versión española está aún en fase de diseño, pero QL Hat está estudiando la posibilidad de adquirir los teclados en España e importar solamente el interface. Los precios aproximados serán de 20.000 pesetas para el de Shawn y de 35.000 para el de ABC. QL Hat es el primer importador de las ampliaciones de memoria de la firma británica Shandy, Through y Super Q-Board. Ambas proporcionan 512K de memoria adicional, pero la segunda incluye además un controlador de disco, interface de impresora, RAM disk y el toolkit 2 en ROM. Entre otros productos comercializados por QL Hat para el QL figuran también grabadores de EEPROM, modem, disco duro de 20 MB con controlador y digitalizador de imagen.
El siempre creciente número de nuevas marcas junto a la vertiginosa evolución de la tecnología que provoca la aparición casi constante de máquinas cada vez más avanzadas y baratas han terminado por obligar al usuario a optar por un modelo de ordenador, el compatible PC. Estas máquinas, a pesar de su obsoleto y anticuado diseño, disponen de una amplia y barata librería de programas, así como de una arquitectura abierta que permite una constante ampliación a medida que aumentan las necesidades del usuario y evoluciona la tecnología digital. A tal punto ha llegado la obsesión por este tipo de equipos que incluso la diosa Apple, uno de los grandes del otro lado del Atlántico, ha temido perder la apetecible golosina que supone el mercado europeo. De esta forma ha optado contra todos sus principios por fabricar una nueva máquina, el Macintosh 2. De diseño totalmente abierto y que incorpora entre sus múltiples posibilidades una ampliación para convertir al sofisticado Macintosh en un compatible PC. Este nuevo equipo de Apple dispone de un potente procesador de Motorola 68020, un 32 bits puro. Este le convierte en uno de los microordenadores más rápidos del mercado, con una velocidad de reloj de casi 16 MHz. Junto a este procesador trabajarán en línea varios coprocesadores, entre los que se encuentra el 68881 aritmético y un gestor de memoria, el 68851, para trabajar bajo el sofisticado sistema operativo Unix. Otra de las características más notables de este equipo es la capacidad de trabajar en color incorporándole una tarjeta de vídeo de 16 colores o una de 256 seleccionados de una paleta de más de 16 millones de tonalidades distintas. Y todo esto bajo una resolución que quita el hipo, nada menos que 640 x 480 píxeles. El equipo va a ser presentado bajo dos configuraciones básicas, una con unidad de disquete de 800K y otra con esta misma unidad más un disco duro de 40 megas. You want to know a secret? ¿Quieres conocer un secreto? Esta es la segunda canción que hoy está sonando en el silicio de los Beatles. La anterior era El bosque noruego, este Nordjungur.
En plena época de auge de la informática y cuando cada día se hace más necesario y cotidiano el uso de los ordenadores, están comenzando a surgir problemas, especialmente relacionados con la salud, derivados de estos mismos avances tecnológicos. La inquietud de los usuarios y médicos viene ocasionada principalmente por la incorrecta ubicación de las pantallas de los ordenadores y por la incomprensión o desconocimiento de algunos fenómenos y problemas derivados de la continuada utilización de los mismos, los cuales repercuten especialmente en la vista de los usuarios. En primer lugar, uno de los asuntos más importantes es el relacionado con los reflejos en la pantalla. Estos, aparentemente inofensivos, disminuyen el contraste, la visibilidad de los caracteres y crean una importante distracción para el ojo, lo que obliga al usuario a realizar un esfuerzo ocular superior que conlleva la aparición de fatiga visual. Otro tema importante es el de la emisión de radiaciones ultravioletas e infrarrojas por parte de las pantallas polícromas. Aunque los niveles de estas radiaciones siempre están por debajo de las cantidades permitidas, hay quien duda de la inofensividad de las mismas en lo que concierne a la fatiga visual. La sociedad francesa Bollé presenta un excelente sistema de defensa contra estos problemas visuales, las gafas Compute Irex. Estas gafas han sido especialmente concebidas para reducir los efectos de las pantallas gracias a las propiedades absorbentes y los componentes de los oculares, los cuales poseen los siguientes efectos. Eliminación de los rayos ultravioletas e infrarrojos residuales, filtración del 90% de los rayos infrarrojos y el 100% de los ultravioletas. atenuación de los reflejos de las fuentes luminosas y disminución de los destellos. Reduce la luminosidad y el brillo, comportándose como una excelente pantalla antirreflectante, pero sobre todo permitiendo trabajar al ojo lejos de su máximo de sensibilidad y, por consiguiente, resguardado de la fatiga visual. Simplificación del trabajo de acomodación del ojo. Excelente capacidad para parar selectivamente la luz azul, la que produce más cansancio en el ojo, lo que permite reducir en casi el 10% el trabajo de acomodación permanente del ojo sobre los colores. El precio de estas gafas oscila entre las 8 y las 10.000 pesetas.
¿El vicio de un silicio?
Yeah.
La información en una base de datos puede ser organizada o visualizada de varias formas. Así se pueden definir muchas maneras diferentes de bases de datos según la forma en que se organice esta información. Las dos maneras más difundidas de bases de datos son las bases de datos jerarquizadas y las bases de datos relacionales. Una base de datos jerarquizada organiza su contenido en un modelo de árbol jerarquizado. Además de identificar los datos, el árbol jerarquizado define las relaciones entre estos. Hay disponibles varios tipos de modelos jerarquizados. El más simple es el modelo que organiza todos los datos en la base de datos en una relación 1 a 1. Otras bases de datos jerarquizadas establecen datos relacionados de uno a varios o incluso de varios a varios. Las bases de datos pueden organizarse también como un modelo relacional. La estructura de bases de datos relacionales fue originalmente desarrollada para su uso en los sistemas de grandes ordenadores. Con esta estructura, los no programadores pueden actualizar y manipular interactivamente una gran cantidad de información. Recientemente, las bases de datos relacionales han llegado a ser aplicaciones populares para los microordenadores por la simpleza de la estructura que define las relaciones entre los datos en una base de datos. Un modelo relacional organiza una base como una tabla de dos dimensiones que consisten en filas y columnas. Cada fila contiene información que pertenece a cada entrada de la base de datos. Los datos de una fila se subdividen en varios elementos que se posicionan en columnas en la tabla. Un fichero de base de datos relacional consiste en dos partes fundamentales. Una parte define la estructura de los registros de datos y la otra contiene los datos propiamente dichos. El contenido de una base de datos relacional se organiza en registros de datos y campos. Un registro de datos guarda los elementos de datos en una entrada simple. En una base de datos de un listín telefónico, por ejemplo, el nombre completo y el número de teléfono de una persona en concreto hacen un registro de datos. Los registros de datos en una base se ordenan normalmente en el orden en que han sido introducidos. A cada registro de datos se le asigna un número cuando se añade a la base de datos. Los usuarios pueden de esta forma identificar cada uno de estos registros por su número de registro. Un campo de datos es una unidad de almacenamiento para guardar un elemento de datos simple en un registro. A cada campo de datos se le asigna un nombre por el que es identificado en la base de datos. Un nombre de campo contiene un número fijo de caracteres que pueden ser una combinación de letras, números y ciertos símbolos. El contenido de un campo de datos puede ser una cadena alfanumérica o un valor numérico. Una cadena alfanumérica puede ser tan corta como una sola letra o tan larga como un párrafo completo. Un valor numérico es un entero o un número con punto decimal. La longitud de una cadena alfanumérica y el número de dígitos reservados para un valor en un campo de datos debe ser claramente definido en la estructura del dato antes de que se utilice el campo de datos. En algunos sistemas de gestión de base de datos, incluyendo a DBase 3, pueden definirse otros tipos de campos de datos. Estos campos son casos especiales de campos alfanuméricos y otros son campos de datos reservados para guardar datos en un formato especial que más adelante comentaremos. Recordar que en el Silicio de hoy emitiremos en audio baudio la segunda parte de una base de datos para Spectrum, cuya primera mitad radiamos la semana pasada. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to, isn't he a bit like. Es realmente un hombre de ningún lugar. Nowhere Man. Otra de las grandes canciones de estos grandes acompañantes de hoy en este Vicio del Silicio. Otra noticia de carácter local que tenemos en el Vicio del Silicio es la que nos ha remitido Pablo Andreu y que dice así: la Universidad Pontificia de Salamanca, a través de su Facultad de Ciencias Políticas y Sociología León XIII de Madrid, organiza una presentación de los cursos a distancia vía telemática que se realizará mañana viernes 10 de abril en el Salón de Actos del Hotel Ercilla de Bilbao. Las horas en las que tendrá lugar son a las 11 de la mañana y a las 5 y 7 de la tarde. Seguimos ahora con una reseña de un ordenador de bolsillo de reciente aparición, el llamado Porter.
Compuspar S.A. comercializa un ordenador portátil programable en BASIC o en Assembler y capaz de comunicarse con ordenadores personales IBM y compatibles. El ordenador llamado Porter tiene un gran campo de aplicaciones, pudiendo realizar, por ejemplo, desde inventarios de artículos mediante la lectura del código de óptico de barras en comercios al detalle, hasta los complejos cálculos técnicos in situ de los ingenieros de caminos, canales y puertos. La memoria del ordenador puede ampliarse de 24 kilobytes a 280 kilobytes mediante módulos de tipo cassette, lo que implica una gran facilidad para cambiar de programa y ampliar considerablemente el sistema. La pantalla del Porter consta de dos líneas de 16 caracteres cada una y el teclado de 39 teclas numéricas y alfanuméricas. La alimentación se realiza a través de pilas comunes o, como alternativa, baterías recargables.
Windows Spectrum Plus, interfaz Sound and Joystick y Joystick Wizard 2 por 30.000 pesetas.
Urgió contactar con usuarios de Spectrum que tienen la impresora Micro Perifaves MCP 40, 4 colores, ya que no tengo las instrucciones de esta.
Bueno, pues estos eran los dos mercabits que hemos extraído del teléfono automático. Como habéis podido comprobar, lo más importante es decir el número de teléfono. No es necesario, si no queréis, que digáis ni siquiera el nombre completo. Con decir el preguntar por Daniel o por Pedro o por quien sea ya es suficiente. Y tampoco es necesario que digáis la dirección si no lo deseáis, a no ser que fuera para apuntaros en el club de usuarios, que eso es ya otra historia. Bueno, pues tras estos mercabits, que insisto por última vez, hay que decirlos bien clarito en beneficio precisamente vuestro, para que se note bien qué es lo que queréis vender y vuestra dirección, vamos con los siguientes que tenemos. Con gente o bien que no ha querido que sacáramos su voz por teléfono, digo por la radio, o que no estaba demasiado claro como para ponerlo y los hemos transcrito al papel. Estos son: vendo un ordenador Spectrum con joystick y un montón de revistas a un precio de risa. Otro de ellos dice: me interesaría conseguir las instrucciones en castellano de la Casio PB700 por tenerlas en inglés. Preguntar por Eugene. Otro de los Mercabits dice así: desearía ponerme en contacto con usuarios que tengan un SVI-238, imagino que Spectra Video, con adaptador para MSX y que vivan en Bilbao y alrededores. Preguntar por Coldo. Sí, a propósito, también es importante que digáis a las horas en las que queréis que se os llame, para no molestaros o para asegurarnos que estéis en casa. Siguiente Mercabit: vendo lote de más de 100 juegos para Spectrum 48K a un precio simbólico. Preguntar por David y llamar por las tardes. Creo que hablé con David y me habló de unas 2 o 3 mil pesetas los 100 juegos. Otro de los Mercabits, el último de hoy, dice: vendo grabadora Sanyo muy barata. Y quiero decirle a Ángel, que vendía un Amstrad CPC, que por favor vuelva a llamar porque me despisté y no acabé de coger el teléfono. Bueno, pues estos han sido los Mercabits que tenemos para la semana de hoy. Continuamos adelante en el vicio del silicio.
Los simuladores de vuelo cuentan con un número considerable de adictos. Algunos usuarios que se muestran reticentes ante ellos acusan a estos de su complicado sistema de manejo, que obliga a pasar varias horas intentando averiguar cómo despega el avión. Este es el inconveniente que ha solucionado US Gold con Ace of Aces, un simulador con una carga muy importante de arcade y, aunque os extrañe, de fácil manejo. Ace of Aces cuenta con el número imprescindible de indicadores para que, sin resultar complejo su manejo, sí se ajuste a un avión real. Presenta en el menú principal dos opciones. La primera, o modo práctico, te enfrenta a una misión con muchos blancos. De este modo se consigue dominar el avión para aprender a manejar y escoger el armamento. La opción misiones te permite elegir una de las 4 misiones de que consta el juego para alcanzar el grado de as de ases. En cada una de ellas será preciso escoger un determinado armamento en una pantalla paralela, empleando el sistema de iconos. Dependiendo de que tus objetivos sean en tierra, mar o aire, plantearás una estrategia de juego diferente. Los expertos jugadores, para poder obtener algo en claro, necesitarán echar un vistazo al informe de inteligencia, que con su mapa correspondiente nos señalará puntualmente cada objetivo y su localización, así como las condiciones climatológicas que pueden afectar a nuestra precisión en el disparo. Lo demás es sencillo: afinar la puntería, controlar el mapa e intentar mantener tu aparato en buenas condiciones, en una situación casi real, haciendo buen uso de los indicadores que aparecen en pantalla. Ace of Aces es un simulador con el ingrediente justo de estrategia para no aburrir a nadie y la adicción imprescindible para ocupar un lugar de honor en cualquier recopilación de programas adictivos. Completar las 4 misiones de que consta el juego será algo poco menos que imposible si antes no te sometes a un concienzudo entrenamiento. Los simuladores de vuelo por fin han dejado de ser programas relegados a un escogido grupo de mentes privilegiadas, y mucha culpa de ello la tienen los programadores de este sensacional Ace of Aces.
Ace of Aces, un programa, un juego, un simulador, como tú quieras, para Spectrum, Amstrad y Commodore, los 3 ordenadores para los que también van a ser los juegos que a continuación leamos, nos vaya a leer Cristina. Continuemos en el vicio del silicio. Siguen siendo los protagonistas musicales en esta edición número 23 del Vicio del Silicio, este Here Comes the Sun, que aparecía originalmente en un álbum titulado Abbey Road. Bueno, vamos con alguna de las contestaciones a unas consultas y preguntas que hemos tenido a lo largo de estas semanas en el Vicio del Silicio. Hemos recibido una pregunta de José Loizaga, que hace referencia a un fallo en un cargador de pokés de alguna revista especializada. Contestándote ya directamente, te podemos decir que el fallo reside en que la línea que tú nos has indicado es una sentencia condicional, en la que se realiza el poke cuando el contenido de la variable a dólar es una letra S, ya sea mayúscula o minúscula, perdón. Pero en ella falta algo tan fundamental como el if, que le dice al ordenador que efectivamente se trata de una sentencia condicional. Por lo tanto, la línea de programa quedaría tal y como tú nos la has mandado, añadiendo al principio de ella la palabra if. Es decir, 70 if a dólar es igual a S mayúscula or a dólar es igual a S minúscula, then poke, y lo que venía después, que era la dirección hexadecimal 5db,201.
Existe desde hace ya algún tiempo un algo en el ambiente que hace que los programadores de videojuegos decidan avanzar por caminos cada vez más insospechados. Este es el caso de Deactivators, una videoaventura de gran originalidad y con un grado de dificultad más que aceptable para mantenerte atento durante bastante tiempo. El objetivo es sacar de los 5 edificios de que consta el juego las bombas que han dejado estratégicamente situadas en toda la estructura. Por si esto fuera poco, el androide protagonista de este invento deberá colocar en el ordenador central los circuitos despistados, mientras esquiva a los guardianes del edificio. Todo sería sencillo si no fuera porque las habitaciones sufren extrañas modificaciones a causa de la gravedad. El techo puede aparecer en el suelo y viceversa, entre otras cosas. Estamos ante una videoaventura que combina el manejo lógico de los androides con el sistema de ventanas, introduciendo interesantes ventajas, como examinar todas las habitaciones para elegir la ruta adecuada. Deactivators cuenta con buenos gráficos, sonido espectacular y un nivel creciente de dificultad que exigirá dedicarle bastante tiempo para completar los 5 niveles.
Otro de los juegos para Amstrad, Spectrum y Commodore. Vamos ahora con otro apartado interesante que vamos a inaugurar en este silicio. Se trata de ir diciendo los nombres y el número de los nuevos socios que se van apuntando al club de usuarios. Pues ya puedes ver que por uno solo no hemos llegado a los 200. Cuando tengamos unos 250 o así, volveremos a mandar la siguiente remesa. Aunque parece que va a ser prontito, no sé, a esta velocidad. Continuamos en el vicio del silicio, ya acercándonos al final del programa.
No existe mejor ambientación para una videoaventura que castillos medievales plagados de bichos inmundos y seres estrafalarios. La compañía DH, dispuesta a continuar en la línea de calidad que ha permitido que sus últimos programas hayan tenido gran aceptación, lanza Warlock, una nueva videoaventura de una dificultad más que considerable. Warlock, por lo primero que nos sorprende, es por sus excepcionales gráficos, dotados de gran colorido y un tamaño respetable. Cada pantalla alberga un sinfín de enemigos y oculta en sus paredes innumerables misterios, puertas secretas y variadas pócimas. Warlock no rompe esquemas, ya que, como suele ser normal, encontraremos repartidos por todo el laberinto los objetos que nos permitirán acabar la aventura y, sobre todo, nos harán pasar algún tiempo descifrando su utilidad. Pero pese a esto, Warlock encierra una nota de gran originalidad en el desarrollo del juego. El protagonista puede convertirse en un duende o en un troll cuando lo considere oportuno, bebiendo las pócimas que encontrará a su paso. Nuestro protagonista lanzará vistosos hechizos y, aunque la variedad de sus movimientos es la imprescindible, no necesitaremos tanto ajustar cada movimiento como en un clásico arcade, sino guiarnos por la intuición, esquivar a cada enemigo cuando no podamos acabar con él y, sobre todo, recordar el camino que nos conducirá al final del juego.
Audio Baudio. Prepararos todos los que tengáis un Spectrum con vuestro casetito, porque aquí viene la segunda parte del Audio Baudio que enviamos la semana pasada. Esta semana vamos a enviar la segunda parte del programa Base de Datos de Álvaro Ubierna. La primera mitad, como os he dicho, ya debéis tenerla grabada en un cassette. La enviamos en el silicio anterior, en el número 22. Una vez que tengáis cargado el audio-baudio de esta semana, las instrucciones para juntar todo y ponerlo en funcionamiento son las siguientes. Primero, inicializar el ordenador mediante un reset, los que dispongan de él, o sencillamente desconectarlo y volver a conectar la clavija de alimentación. Segundo, teclear load comillas comillas y poner la cinta donde esté la segunda parte del programa, es decir, el BASDATOS 2, pulsando después Enter. Tercer paso, cuando ya esté correctamente cargado, es decir, cuando el ordenador nos presente el mensaje OK, teclear merge comillas comillas y pulsar también Enter. Cuarto paso, poner en marcha la cinta con el BASDATOS 1 y esperar a que termine de cargar. Si todo funciona como debe, el ordenador permanecerá parado durante unos 20 segundos, después de los cuales aparece el texto OK, lo que quiere decir que hemos realizado bien todos los pasos. En caso de que ocurra algo inesperado y no salga todo como está previsto, es conveniente repetir todo el proceso hasta que no haya fallos. Ya tenemos el programa completo y podemos hacerlo funcionar sin más que teclear run seguido de enter. Si queremos conservarlo, solamente tenemos que salvarlo de nuevo a una cinta para no tener que realizar la mezcla cada vez que vayamos a utilizarlo. Vamos a repetir las instrucciones de uso para los olvidadizos. El programa presenta al ejecutarlo un menú con las diferentes opciones de que consta, que son fácilmente comprensibles. Además, cada fichero tiene una capacidad para 32 datos, con 3 campos por cada dato divididos en 2 pantallas. La primera operación a realizar es la de formatear el fichero, es decir, informar al programa cuál va a ser su utilidad, dar nombres a los campos y decir si van a ser del tipo numérico o de cadena. El programa cuenta también con una opción para clasificar las fichas por orden alfabético si son cadenas o numéricos si son cifras. En caso de que el fichero esté al completo, el proceso de ordenación tarda unos 2 minutos. Los ficheros se almacenan en cassettes en forma de matrices alfanuméricas y pueden ser recuperados con una de las opciones del menú principal. Una característica muy útil del programa es que permite seleccionar solo la parte del fichero que necesitemos con unos criterios de selección que aparecen listados en la pantalla para luego verlo o grabarlo como fichero independiente. La recomendación, como todos los días, es la de bajar el volumen del aparato de radio, que si no molesta el sonido, el chirrido de los bits, de los baudios. Siempre claro está que esto no influye en la grabación de quienes quieran cargar el programa. Vamos allá con esta segunda parte del audio baudio de Álvaro Ubierna.
Audio baudio, audio baudio, atención, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Bueno, pues este era el audio baudio que hemos enviado esta semana, que junto con el de la semana anterior hacen un programa completo de Álvaro Ubierna, que espero que os sea de mucha, mucha utilidad.
Vamos ahora con el apartado de créditos, con la información interna del programa. Este es el número 22 del Vicio del Silencio, correspondiente al 9 de abril de 1987. Un programa informático realizado por Fermín Rotaeche. Todos los jueves a las 9 de la noche por la frecuencia modulada de Radio Bilbao. Como locutores hemos intervenido Cristina Ardanza, Juan Carlos de Rojo y quien os hablo, Yolanda López. Los colaboradores han sido Sergio Ballinas, José Macías, David Santamaría, Óscar Campos, Alberto Zorrilla y Roberto Ortega. Las entidades que han colaborado han sido Editorial Anaya, Maxell y Compucar. Las revistas de las que hemos obtenido la información son Micromanía, Microhobby, Ordenador Popular, ZX y el diario El Correo.
Y ya nos despedimos de todos vosotros hasta dentro de 15 días. Bueno, me están diciendo por aquí que no, que pase de los 15 días y que el día de Jueves Santo que también lo haga. Yo me quería tomar unas vacaciones, pero parece que los colaboradores pasan de todo. Que hay que hacer silicio, que sí puede ser laborable y que mucha gente estará escuchando. Bueno, pues me parece una buena idea. Entonces, nada, hasta la semana que viene, hasta el día de Jueves Santo, que será el día 16, que volveremos con todos vosotros con este programa Radio Informático. Un saludo de Fermín y de todo el equipo del silicio y que informaticéis mucho con chips, microbits y todas esas cosas a lo largo de esta semana. Muy buenas noches a todos.
El vicio del silicio, un programa informático de FM Radio Bilbao.